¿Qué es ser árabe? Hay árabes musulmanes, hay árabes judíos, católicos, ateos, griegos ortodoxos, maronitas, y todos somos árabes. Es una identidad que parte de la lengua, de una historia que se remonta al siglo VII, que nos hace a todos, sin importar las creencias, tener un vínculo con una sola religión, que no siempre es la misma entre nosotros. Somos árabes a partir de una lengua que no fue necesaria para que otros que la hablaran fueran árabes. Así, es más árabe un cristiano ortodoxo de Siria que un musulmán de Mauritania, que un musulmán de Irán, que no es árabe. ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuál nuestra relación con el Islam? ¿Cómo ha sido nuestra sociedad en los últimos 14 siglos, cuando fuimos tribus? Cuando la presencia árabe llegó a Europa y se mantuvo ahí por 8 siglos, hasta que España llegó a América y nos trajo al Nuevo Mundo. ¿Cómo es ser árabe en Medio Oriente, en Europa, en América? Hablar de la identidad árabe es imposible sin hacerlo del idioma, de la religión, del arte y la literatura, de la comida, de la ley, la educación y la moral. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Qué es ser árabe? ¿Qué es serlo en el siglo XXI?
¿Qué es ser árabe? Y preguntábamos también eso en nuestras redes sociales y lo hicimos también con sondeos en la calle. La verdad es que lo que la gente nos contestó, ustedes ya los han estado escuchando y al rato vamos a echar otros más, pero la gente nos decía que cuando les preguntábamos qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra árabe y nos contestaban turbantes, terrorismo, armas, desierto, terrorismo, bombas, turbantes, armas, desierto, terrorismo. En el mejor de los casos, aquí en Twitter me contestaron tacos árabes, que ese parece ser que fue como el más amable de los comentarios. Y bueno, por ahí alguno dijo, sí, innovación, sí, una zona que está desarrollándose. Pero decíamos, Sopitas y yo, hace rato en el corte, que es curioso, así como a los mexicanos nos molesta profundamente cuando alguien piensa en México y dice, claro, son unos gordos, morenos, bigotones, tirados, recargados en un cactus, durmiendo la siesta, con un burro cerca, pues de alguna manera nosotros estamos aplicando exactamente lo mismo. Es decir, cuando te pregunto qué significa árabe, me contestas terrorista, turbante, desierto. Y bueno, decidimos entrarle a este tema. Querido Marwan, buenos días, ¿cómo estás?
Querida Gabriela, querido Sopas, ¿cómo están? Buenos días.
¿Por qué entrarle a este tema? De hecho, tú fuiste los que propusiste que le entráramos y comenzáramos con qué significa ser árabe.
Da la impresión que necesitamos una campaña extensísima de relaciones públicas, ¿no?
Sí, parece que sí.
Porque nos enfrentamos a los prejuicios, y olvidamos de qué se tratan los que están del otro lado del mundo, que también han estado de este lado del mundo. Ser árabe es una identidad. Es una identidad que a veces no se entiende de dónde viene, a veces se piensa que es racial, a veces se piensa que es religiosa. Pero es sobre todo una identidad cultural, y una identidad cultural que parte de la lengua, que parte del lenguaje. Y aquí me voy a ir al siglo VII, como decía hace un rato en la pieza. Hasta la entrada de Mahoma, del profeta del Corán. Toda esta zona de Medio Oriente, la península arábiga, Levante, donde está hoy Siria, donde está Jordania, donde está Irak, era una zona habitada por tribus. No es peyorativo decir que son tribus. Eran conformaciones de familias que hablaban los dialectos prearábigos. Esos dialectos prearábigos ahora en la historia se recuerdan, y se recuerdan desde el recuento histórico que nos da el Islam, como la época de la ignorancia. De esta época de la ignorancia, de la época precoránica, solo tenemos a los grandes poetas. El único registro de todos estos siglos son estos poetas, que nos dan una especie de narrativa de lo que había ahí. Siglo VII, con la necesidad de unificar a estas tribus, que no hablaban lo mismo, no hablaban exactamente la misma lengua. El profeta Mahoma toma uno de estos dialectos prearábigos de uno de sus sobrinos, de una de las tribus de sus sobrinos, y con ellas se transcribe el Corán. Es a partir de esta transcripción, a partir de esta lengua que unifica a todos en una religión, que existe la identidad árabe, a partir del lenguaje.
Vaya, esto es increíble. Creo que tenemos en la línea telefónica Alberto Ruiz Sánchez. Alberto, querido, ¿ya estás por ahí?
Hola, Gaby. Buen día, Marwan.
Querido Alberto.
Buen día, querido Alberto Ruiz Sánchez.
Un abrazo grande, un buen
escritor, un buen pensador de lo que está sucediendo. Alberto, escuchaba yo ahorita a Marwan, seguramente tú también, y un poco lo que queremos el día de hoy en estos minutos es compartir con la audiencia qué significa ser árabe y por qué tendríamos que no disociarnos de esta historia, ¿no? Pareciera que yo todavía recuerdo en la secundaria, un poquito en la universidad, pero cada vez menos, cuando hablábamos, por ejemplo, de etimologías, cuando recordábamos mucho de la riqueza de lo que tiene hoy, por ejemplo, el español, y entonces nos hablaban del mundo árabe, nos hablaban de esas palabras que llegan del árabe, pero tengo la sensación, Alberto, de que esto se nos ha roto en los últimos años y que quedamos lejos, y entonces caemos en estos estereotipos que comentábamos hace rato, donde a la gente le preguntas qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra árabe y te dicen terrorista, turbante, desierto. Tú, Alberto, ¿qué has escrito, que te has movido entre esas lenguas, que te has movido entre esas sensualidades? Cuéntanos un poco qué tendríamos hoy que estar recuperando de esto tan amplio, como bien decía Marwan, que es el ser árabe.
Sí, bueno, lo primero que me viene a la mente cuando dices que la mayoría de reacciones son estas, es que la gente se pierde una historia fascinante, que hay una inmensa cantidad de libros podrían consultar, de películas, y que al mismo tiempo se pierden conocer parte de la propia identidad, como tú decías, de la lengua. Simplemente hay 4.000 palabras del español que son de origen árabe y que la gente no sabe que está hablando árabe cuando está hablando español. El español comienza comienza a existir 7 siglos después del árabe y toma muchísimo del árabe. E incluso, aunque en la formación, institucionalización del español hubo un esfuerzo por quitar todas las palabras árabe, no pudieron quitar esas 4.000 palabras que reseña Antonio de la Torre en ese libro fascinante que se llama 1001 años de la lengua española, publicado por el Fondo Cultura, por cierto, para el que quiera verlo, ahí está ya. Y por otra parte, lo que me viene a la mente es la triste y espero que no duradera victoria de una de las vertientes de poder y de abuso del poder que tiene la historia en el mundo, que es la victoria de una secta que a finales del siglo XVIII se convirtió en la religión oficial de Arabia Saudita y que se llama el salafismo o el wahabismo, y que es justamente la que ha hecho que la gente tenga esa imagen, ¿no? Porque eso era una secta muy ignorante que de pronto se encontró con un poder de difusión tremendo. Y además la gente que esté un poquito enterada se da cuenta inmediatamente de la enorme diferencia entre el salafismo y toda la cultura árabe en el mundo. Ya no digamos la cultura árabe, que es mucho más amplia, pero simplemente hablando del Islam, tú piensas que hay, se supone, más de 1.200 millones de creyentes islámicos, y de esos 20 millones son salafistas. O sea, es una minoría pequeñísima. Y dentro del salafismo, pues los yihadistas son una porción todavía más pequeña. Pero lo terrible es la relación con el poder. Y la gente que, te digo, que está enterada hasta en el estilo de un minarete, o sea, de una de las torres que tiene una mezquita, te das cuenta si pertenece o no al patrocinio de Arabia Saudita, ¿no? Y eso es terrible, y es una tristeza, porque la gente se pierde una riqueza cultural y de todo tipo maravillosa, ¿no?
Y ahí hay que entrar también, que eso es algo muy complicado. Creo que es imposible hablar de la cultura árabe sin hacer una relación o entender la relación que tiene la cultura con la religión. Yo no sé si podamos tener otra cultura que esté tan poco disasociada del espíritu religioso que nos ha dado el arquetipo, y que ese arquetipo no siempre ha sido el más positivo, porque como hablas de Arabia Saudita, también tenemos al chiismo, que ni siquiera está solamente en territorios árabes, podemos tenerlo en territorios persas, como es el caso de Irán. Y eso nos obliga a, para poder tratar de entender de qué estamos hablando, remitirnos a las divisiones de lengua que después terminan en divisiones religiosas, para entender la historia de este pueblo que, como dices, tiene una historia gigantesca. Y es una historia gigantesca porque no solamente se va a remitir a esta zona del mundo, y por eso las 4.000 palabras en español. Llevamos 500 años de independencia en esta parte del mundo. Los árabes estuvieron 8 siglos en España.
Sí, por supuesto, y como digo, a mí no le gusta a mis tías cuando le digo, en 8 siglos, ¿quién no se acuesta con quién?
Bueno, hasta en menos tiempo, claro, en 8 siglos, imagínate, está buenísimo. Eso fue eso, la mejor, en 8 siglos, ¿quién no se acuesta con quién? Pero a ver, Alberto y Maruán, primero me gustaría...
Eso porque, es algo que solo Rui podía haber dicho.
Y sobre todo así, como lo dice, ¿no?, Alberto, que me encanta. Oiga, no, pero les pregunto a los dos, porque además nos llegan aquí también ya algunas preguntas del auditorio, es las palabras, siempre nos gusta un poquito recordar eso, y hay palabras que además tienen una historia más allá de las mismas. Ojalá, por ejemplo, Alberto, ¿no? Ojalá, que es una palabra que nos remite incluso, digamos, a una relación con la trascendencia. ¿Podemos contar algunas de estas palabras? Sí, obviamente bueno, no las 4.000, ¿verdad? Pero algunas de estas
podríamos
palabras.
Podríamos arrancar con la que llega, o al donde llegan los árabes a España, al Ándalus, la tierra de los vándalos.
La tierra de los vándalos. Qué maravilla, no sabía que era la tierra de los vándalos. ¿Cuál otra, Alberto? A ver, venga.
Sí, pero ¿sabes? Lo que es interesante, bueno, todo el mundo sabe que las que comienzan con al, como almohada, alhambra, pero a la gente ignora que incluso las más comunes, como aceite, son árabes. ¿Sabes cómo se dice aceite en árabe? Aceit.
Ya.
No, la gente en México comemos aceitunas, en España comen olivas. Porque además, a veces hay una cosa importante en América. Tenemos una tendencia a conservar muchas de las palabras árabes que llegaron en el español a principios de la conquista, y que con los enormes esfuerzos de avergonzarse de ser árabes en España han ido eliminando, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esta arquitectura maravillosa que es la lacería en las fachadas de los edificios, que llamamos ajaracas. En la ciudad de España, donde más lo usan y de donde se originó este estilo y se formalizó, lo llaman esgrafiados, que es la palabra latina para describir la técnica, ¿no? Y así hay muchísimas, ¿no? La palabra camisa, en fin, es infinito el comenzar. Lo que es muy interesante es que la mayoría de estas palabras tienen que ver con lo que llaman campos semánticos, o sea, digamos, los temas en los que estas palabras viven, tienen que ver con lo que nosotros llamamos artesanías, pero que en su época eran las técnicas de la vida cotidiana, las técnicas para construir, las técnicas para hacer cerámica, las técnicas para hacer tejidos, y que te hablan del avance tremendo de la tecnología que había en el mundo árabe. Las maneras árabes de hacer las cosas en los dos primeros siglos de la conquista en México, y que pasaban por cosas españolas, eran árabes. ¿Por qué? Porque era la tecnología más bella y más barata para construir un nuevo mundo.
Y porque es la que tenían a mano por un asunto de calendario. 1492, cuando se descubre América, 1492 es el año en que cae Granada después de 8 siglos de imperio islamo-árabe. Y eso lo podemos detectar también en prácticamente cualquier cosa de cultura colonial que podamos ver en el centro del país, en la Ciudad de México, en Puebla es impresionante, en Palacio Nacional. Cuando vemos algo que se llama arquitectura mudéjar, esta arquitectura donde podemos ver un patio, a veces con una fuente, a veces sin ella, rodeado por una serie de arcos, y a partir de esos arcos es que uno entra a las distintas habitaciones. esta arquitectura que vamos a entender en, por ejemplo, en Puebla, llena de los mosaicos que tienen relación directa con los árabes, que vienen de los moros que salen de Europa. La encontramos en prácticamente todas las casas clásicas de Damasco.
Sí, y sabes, la gente no sabe, por ejemplo, que la palabra azulejo no viene de azul, viene de selige, sí, que es la descripción justamente del mosaico, que es un ladrillo delgado recubierto de cerámica.
Oigan, los escucho y la verdad es que nos podríamos quedar como horas en esto, pero a ver, Alberto y Marwan, porque nos quedan unos cuantos minutos ya nada más, pero ¿qué hacemos hoy? Es decir, queda clarísimo que no todos los terroristas son árabes, que no todos los árabes son terroristas. Lo estoy diciendo a propósito para simplificar algo que está de pronto en la mente de muchas personas. Lo decíamos hace rato un poco en el sondeo que hicimos, cuando le preguntas a la gente qué es árabe y te dicen terrorista de inmediato, ¿no? Entonces quisimos justo decir, a ver, primero, es obvio, pero hay que repetirlo, ni todos los árabes son terroristas, ni todos los terroristas son árabes, pero ¿cómo tendríamos hoy que acercarnos, cuando bien decías tú, Marwan, pareciera que les hace falta una buena campaña de relaciones públicas, ¿no?, para un poco posicionar o reposicionar imagen, ¿cómo tendríamos que acercarnos hoy a esto? ¿Cómo leerlo para poder ir más allá del estereotipo?
Creo que es un asunto de dos vías. Por un lado, la que toca en, digamos, todo el mundo no árabe, y por otro lado, la que toca en el mundo árabe. Al ser una cultura tan relacionada con la religión, ha sido muy difícil, porque quizá no hemos tenido tiempo dentro del mundo árabe de tener esa revisión de la misma religión. Esto es un asunto que viene desde mucho, mucho tiempo atrás. Después de la muerte del profeta, hay una división de poderes, hay cuatro califatos que empiezan a hacer las primeras grandes divisiones, chiismo, sunismo, y estas grandes divisiones no necesariamente las hemos resuelto. Y por otro lado, leer, darse cuenta dónde estamos parados y poder tratar de entender un poco al otro.
Alberto.
Sí, y sabes, yo pienso que realmente informarse más sobre lo que es el salafismo y cuáles son sus signos distintivos, que realmente es la vertiente más retrógrada, fundamentalista y asesina de una religión, que es algo muy específico. Y entonces el error típico de identificar a toda la religión con el salafismo es terrible. Y por otra parte, ¿sabes? Hay algo que a mí me preocupa notablemente, que es, tú cuando puedes retrasar la idea, ¿por qué en este barrio de Bélgica existe esta concentración de centros de difusión del terrorismo? Todo se origina en un convenio que hizo el rey de Bélgica con Arabia Saudita y que permitió la expansión del salafismo en Bélgica. Y es una historia concreta, es una historia que tiene altos y bajos, que es muy, muy, muy preciso, y que no es el mundo árabe, es la difusión y la propagación de una ideología patrocinada, desgraciadamente, por uno de los capitales más inmensos del mundo, que es el de los reinos petroleros. Y entonces identificar eso, yo cuando leo tweets de gente de relaciones exteriores que nos están diciendo, acabamos de hacer un convenio con los Emiratos Árabes, yo quiero saber, ese convenio incluye el establecimiento de mezquitas, porque aparentemente son pacíficas, pero si es el salafismo, no son pacíficas. A mí me preocupa, por ejemplo, la expansión de mezquitas en Chiapas. ¿Es salafista o no es salafista?
Claro. Bueno, pues de eso vamos a hablar justo el día de mañana, vamos a hablar justo de eso, de las diferencias del Islam, de lo que está sucediendo, y espero, Alberto, ojalá nos puedas volver a tomar la llamada para seguir con esto. No sabes la cantidad de preguntas que nos están llegando, porque sí, es un tema que tenemos más cerca del estereotipo y de los prejuicios que de la realidad. Sí, te mando un abrazo, querido Alberto Ruiz Sánchez.
Un beso, Gaby.
Un abrazo.
Un abrazote, Marwan.
Nos vemos pronto.
Gracias, querido Marwan, y seguimos esta semana con el tema. Y ustedes, cuando escuchan la palabra árabe, ¿en qué piensan? Vamos a un corte, esto es Así las Cosas.